Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad. Y arrancamos con los temas de salud. Hoy en Acreditados, los teléfonos para comunicarse 4300-0114-5031-9801.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados. Y atención, en el marco de la campaña denominada Septiembre Amarillo, se realizó un encuentro, tuve la oportunidad de participar, un encuentro-debate para establecer la forma más adecuada y responsable al momento de abordar el suicidio. Al momento de abordar el suicidio en los medios de comunicación, ¿no? Obviamente esto con la finalidad expresa y clara de contribuir a la prevención del suicidio. Un encuentro muy interesante, se analizaron muchos aspectos, se vieron ejemplos, ¿no?, de mala comunicación, por decirlo así, en términos, ¿no?, de suicidio. Y estamos en comunicación con la doctora Susana Torralba. Muy buenos días, doctora. Teresa. Muy buenos días, Teresa Torralba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Un placer estar con ustedes.
Gracias. Ante todo, quiero destacar, muy interesante el encuentro, muy enriquecedor, ¿no? Y cuántas cosas que uno descubre, ¿no?, al momento de ver, ¿no?, la labor de otros periodistas en otras partes del mundo, ¿no? El mensaje más claro, ¿no?, que por lo menos yo me llevé, es que hay que evitar cualquier tipo de indicio, información, por mínima que sea, en cuanto al método utilizado para el suicidio.
Sí, absolutamente. Esto es por ahí el mensaje más claro, que es algo que es importante transmitir, pero a la vez vos compartirás conmigo que desde el punto de vista de los periodistas y de los comunicadores siempre ha habido mucho prurito a la hora de comunicar una muerte por suicidio, y muchas veces entonces directamente no se comunicaba, ¿no? Y eso todavía sigue sucediendo, como que hay un debate un poco interno de la persona y del equipo de cómo hacerlo, de si es correcto o no, si esto va a generar algún tipo de mecanismo de imitación, si esto puede provocar un aumento, el llamado copycat, ¿no?, el aumento en la muerte por suicidio cuando uno comunica la muerte de una persona conocida, etcétera. Y lo cierto, Julio, es que, tal como hablamos el otro día, te agradezco un montón que hayas participado, lo importante es empezar a hablar sobre el tema, ¿no? Y el mes de Septiembre Amarillo nos da esta oportunidad para que, aunque sea un tema difícil, un tema escabroso para muchos, un tema un poco tabú todavía, es muy importante hablar de las muertes por suicidio, porque sí sabemos que comunicando, y ustedes como ejes centrales, digamos, como comunicadores y ejes centrales en las intervenciones, uno puede evitar, uno puede prevenir la muerte por suicidio teniendo algunos tips para poder hablar al respecto, ¿no? La importancia de saber escuchar, la importancia de dar una mano, de saber acompañar y de sacar este tema un poco a la luz para decir no son pocas personas las que piensan, a las que tienen sentimientos negativos, las que tienen pensamientos de muerto. Hay muchas personas que la tienen. Hay otras salidas más allá de la muerte en sí, ¿no?
Correcto. Estamos en comunicación con la doctora Teresa Torralba, psicóloga y doctora en medicina, presidente y jefa del Departamento de Neuropsicología de la Fundación INECO. Y vamos a destacar también que hay que establecer claramente, ¿no?, las falsas creencias en torno a la educación. Sin pretender hacer un debate, doctora Torralba, me parece que ya el abordaje en los medios de comunicación del suicidio ya está establecido. Antes el prurito se consideraba de mal gusto, ¿no?, una falta de educación. También es cierto que las redacciones a veces cuidan a las personas. ¿A qué me refiero, no? Cuidan, entre comillas, son bastante benévolos al momento de informar a una persona, a una celebridad querida, y no tienen la misma mirada. Uh-huh. Una doble vara, ¿no? Existe. Uh-huh. Respecto a una persona así común, por decirlo de esta manera, ¿no?
Tal cual.
A lo largo de uh-huh. mi carrera lo he visto, ¿no? Si no fuera, si no hubiera sido fulano, hubiera informado cómo fue. Pero, ¿no? Muchas veces el periodismo adolece del defecto de pensar que tiene la potestad de poner mantos de piedad, ¿no? Y se aparta de la tarea informativa, y se aparta, insisto, una doble vara, ¿no? Porque ese manto de piedad que se lo dedican a algunos, se lo niegan así, ¿no? Abruptamente.
Igual,
a otros seres humanos.
Igual, Julio, para decirte qué sería un manto de piedad, ¿no? Si no es momento de empezar a pensar, que entiendo perfecto tu concepto y lo comparto 100%, pero en realidad es más, o sea, ¿es un manto de piedad no hablar sobre lo que sucede?
Yo estoy hablando de punto de vista de la voz periodística, ¿no? No incursiono.
No, absolutamente no. Lo comparto, pero
no
digo,
incursiono en aguas de la medicina.
Esos cuidados, cuando uno en realidad entiende...
Pretendidos cuidados.
Sí, pretendidos cuidados, tal cual, digo, para que también sí. empecemos a decir, bueno, quizás... ser más solidarios y ser más justos y ser más generosos y ser más... tiene que ver con decir la verdad, porque estamos ayudando
Exacto.
un montón de otra gente, ¿no?
Y, bueno, por eso el periodismo se aleja del mandato primero, que es comunicar la realidad, la verdad.
Total.
¿No? A mí particularmente, ¿no? Un tema de sensibilidad especial que nació en mí, sin que tenga ningún motivo, me preocupó mucho el suicidio en adolescentes. Yo puedo entender una persona cansada de su existencia, cansada de un dolor, de una enfermedad desgastante. Puedo llegar a entender, ¿no?, esa decisión. Pero es terrible, ¿no?, la proporción de suicidios en adolescentes.
Bueno, ese es un tema importantísimo. A mí también me parece tremendamente impactante. Y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud está viendo esta situación en adolescentes como catastrófica, ¿no?
Sí.
De hecho, creen que es un problema de salud pública a nivel mundial. Como vos bien dijiste, la proporción es altísima de los adolescentes que cometen muerte por suicidio. En realidad, existen algunos motivos por lo cual sucede, ¿no? Que quizás valga la pena que te los nombre así rápidamente.
Sí,
primero, en contraposición con esto que decías vos, de una persona adulto mayor o donde en realidad ya no tienen más expectativas, o donde en realidad hay un dolor crónico que o sentirse solos, o que ya no tienen dificultades cognitivas o motoras, el desarrollo del cerebro adolescente está en pleno, justamente en pleno desarrollo, ¿no? Tienen un cerebro, desde el punto de vista neurobiológico, que tiene, por un lado, áreas que están hiperdesarrolladas, que son bien las emocionales, por eso siempre vemos esta hipersensibilidad, sí. esta emocionalidad en los adolescentes, esta ebullición de sus emociones, y un área que es el área justamente más racional, de la toma de decisiones, de la resolución de problemas, del afrontamiento de los problemas, que está todavía inmadura. Este desbalance entre la gran emocionalidad y la inmadurez que tiene esta área del cerebro, que es la encargada de pensar en largo plazo, de darse cuenta de las consecuencias de las acciones y de resolver los problemas y de afrontar los problemas, de alguna manera explica estas conductas.
Mm.
Por otro lado, Julio, los niveles de ansiedad y depresión post-pandemia han sido...
alarmantes,
tremendos,
¿no?
Claro. Alarmantes. Eso lo sabemos, lo estamos viendo recién ahora, ¿no? Y lo que esto ha impactado es que ha habido un aumento entonces de estas, no solamente de estos síntomas, sino también de alguna manera de la cantidad de muertes por suicidio pospandemia, algo que, como digo, todavía no estamos viendo en su total magnitud, pero sí se está viendo el aumento de esta sintomatología. Y por último, la vulnerabilidad de este grupo etario en relación con lo que le sucede en la vida a muchas personas, ¿no? El riesgo biopsicosocial, situaciones como violencia intrafamiliar, abuso sexual, abandono escolar, abuso escolar, desempleo en un país como el nuestro, difícil, con pocas expectativas, con poco propósito, con poco sentido, con poca ilusión de cómo voy a seguir yo hacia adelante. Esto hace que a veces la única salida para los adolescentes, entendiendo que hay muchísimas otras, para empezar a hablar acerca de lo que nos sucede, es la muerte por suicidio, ¿no? Y con esta proporción de 4 a 1 mujer-varón, ¿no?
No, terrible, terrible. Bueno, para finalizar, le comunico a la audiencia, ¿no?, que pueden obtener información útil, información valiosa sobre este tema en el marco de la campaña Septiembre Amarillo, www.septiembreamarillo.com. También se puede obtener asistencia gratuita a personas en crisis o con riesgo de suicidio llamando al 135 desde Buenos Aires o bien al 0800-345-1435 desde todo el país. Ante la menor inquietud en torno a esto, me parece que la consulta con el profesional es determinante. Y por último, doctora Torralba, otra cosa que quiero resaltar es que a veces el suicidio puede ser resultado de un desequilibrio en salud mental. Y atención padres, atención abuelos, a veces el suicidio es el resultado de un ataque sostenido, una mortificación sostenida, ¿no?, de adolescentes hacia otro adolescente. Y hay que estar muy atento a eso.
Exacto, me parece muy importante esto con lo que terminás, más que todo que, por supuesto, y como bien dijiste vos, la gran mayoría de las muertes por suicidio suceden en personas que tienen algún trastorno en su salud mental, pero no, muchas veces pasa desapercibido ese trastorno, ¿no?, o esas dificultades o esos síntomas, por lo cual, digo, si cualquiera de cualquier padre, cualquier maestro, cualquier profesional que note que una persona, que un chico ha modificado su conducta en las últimas 2 semanas, que se encuentra más irritable, más deprimido, con el ánimo bajo, con agresividad, o sea que ha habido un cambio conductual importante en su vida, en la vida cotidiana, que impacta notablemente sobre su vida habitual, es decir, sobre su vida social, sobre su vida académica, sobre su vida laboral, Es importante prestarle atención, porque esos son los síntomas determinantes para pedir ayuda.
Correcto.
Cuando uno pide ayuda, probablemente hasta pueda salvar varias vidas.
Doctora Teresa Torralba, le pido su matrícula profesional y su área de actuación.
2816, matrícula nacional.
Perfecto.
Psicóloga.
Muchas gracias, y obviamente este espacio queda a disposición, ¿no?, de la tarea que realice la Fundación INECO y Septiembre Amarillo para la última, la del estribo, como inquietud, ¿no? Yo como periodista lo desconozco, pero si no existe, me parece que es una buena línea de acción. ¿Existe así un cuerpo normativo, una guía, ¿no?, a nivel sociedades de prensa para tratar este tema?
Bueno, existen esas recomendaciones internacionales que están...
Bien, las voy a buscar entonces.
Sí, yo encantada te las envío.
Dale, perfecto. Español, porque me parece que eso... hay que predicar, ¿no?, en el periodismo mismo, que es el encargado de difundir estos temas.
Absolutamente. Me parece que ustedes son un eje de intervención muy, pero muy importante, así como los ejes de salud, de educación, por supuesto, pero también comunicación. Creo que tiene una tarea tremenda en lo que es la concientización y la educación a la comunidad acerca de estos temas.
Sí, no me cabe la menor duda que es una tarea conjunta.
Absolutamente. Así que les agradezco enormemente hacerse el tiempo para hablar de estos temas que son tan, tan importantes.
Muchas gracias y quedo a la espera de ese material. Gracias.
Perfecto, se los mando.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y seguimos en acreditados del ámbito de la salud, nos vamos al deporte, nos vamos al ámbito del deporte y atención, un anuncio, 30 de septiembre, 11 horas, sábado 30 de septiembre, 11 horas, se desarrolla la primera edición de la Barbie Cup en el ámbito del polo. Atención, polo de mujeres, obviamente, ¿no? La Barbie Cup, y estamos en comunicación con el polo manager de esta actividad, Miguel Ángel Escalice. Miguel Ángel, buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día, Julio. Gracias por darnos esta oportunidad de comunicar lo que hacemos.
Vamos a arrancar por el primer ladrillo de la pared. Yo estoy al tanto, sin ser periodista especializado, que es una tendencia que crece y crece, que es lo que se denomina polo femenino, ¿no? Cada vez más mujeres, cada vez hay más equipos de mujeres que juegan al polo.
Exactamente. Justamente el polo femenino viene creciendo en los últimos 5 o 6 años de manera exponencial, y nosotros fuimos uno de los clubes que inicialmente empezaron con esta actividad, digamos el polo general de masculino, y después se fue agregando las chicas que empezaron a jugar en el club. De hecho, en el club tenemos una jugadora, Kiara Analia Abad,
¿sí?
Que viene jugando inclusive en el exterior. Y que es una de las organizadoras principales de este torneo.
Perfecto. Bueno, tengo presente años atrás, la dije, qué valiente estas chicas, ¿no? Montadas a caballo, jugando al polo en la nieve, ¿no? Un certamen o encuentro de polo femenino en nieve. No sé si en Bariloche, cerca de ahí, ¿no? Así en pleno
invierno. Sí, habitualmente se hace polo en la nieve en Tierra del Fuego.
Ah, correcto.
Pero también en Bariloche.
Sí, sí, dije, mira estas chicas, ¿eh?
Sí.
Qué valiente.
Es bastante arriesgado y aparte mucho frío, ¿no? Para estar arriba del caballo.
Exacto, y el caballo también, ¿no? También se le exige, ¿no?
Al caballo.
Bueno, estamos hablando de esta Barbie Cup que se va a desarrollar el 30 de septiembre. Para aquellos que no conocen de polo, ¿comienza y termina en una misma jornada este certamen?
Sí, es un torneo, digamos, que se hace en el mismo día.
Perfecto.
La idea era... Es una prueba piloto de Bien. Sucesivos torneos que se van a hacer, y un poco para concentrar también todo el traslado de los caballos Bien. Y de las jugadoras, preferimos hacerlo en un solo día.
Bien, y esto se va a desarrollar en la Victoria Polo Club, Área 60, ¿es así?
En Área 60, exactamente.
¿Dónde está ubicada? Sí. Contanos.
Eso está en Ruta 2, kilómetro 64 de la Ciudad de La Plata.
Muy bien.
Camino
muy...
a Mar del Plata, digamos.
Perfecto. El año pasado estuve en la Asociación Argentina de Polo y me fui sorprendido con la cantidad de, ¿no?, de instituciones, de clubs, ¿no?, que tiene actualmente el polo en la República Argentina. De hecho,
y hay,
¿no?, sí, de hecho,
cerca
hay...
de 600 clubes en el polo.
Exacto.
En el país.
Y quedé sorprendido porque los integrantes de la comisión directiva de la AAP, ¿no?, la Asociación Argentina de Polo, viajan constantemente, ¿no?, para estar en contacto directo con cada uno.
Sí, así es. Hay mucho polo en el exterior. Argentina es líder mundial en eso.
Sí, sí.
El 80% de los caballos y jugadores habitualmente son argentinos.
Bien.
Y obviamente tenemos al mejor jugador del planeta, que es Adolfo Cambiaso, que es el número uno del mundo.
Sí, sí. Cambiaso es el número uno. Bueno, y si estamos en el polo, vamos a rendir, si te parece, Miguel, un pequeño, ¿no?, homenaje al caballero del polo, el señor Harriot, ¿no?
El señor Harriot, que acaba de fallecer hace 2 días, creo, 2 o 3 días.
Sí.
Un gran maestro del polo.
Un caballero, ¿no?
Un caballero
en el campo de polo y fuera de él, ¿no? Con una trayectoria...
Exactamente, sí, un ciudadano ejemplar de Trenquelauken. Incluso en Trenquelauken hay una estatua con figura desde hace años. Y la verdad que para todo el polo argentino y para el polo mundial fue una persona también brillante.
Sí, y técnicamente se destacó por lo que ustedes denominan la pegada, ¿no? Tenía una fuerza terrible, ¿no?
Tenía mucha fuerza, tenía buen físico, tenía buena pegada. Y también el polo en esa época era quizás no era tan rápido,
sí.
Pero sí era de buen nivel. Así que él se destacó siempre por tener buenos caballos. Y también por ser un caballero fuera de la cancha.
No, y vamos a hacer un linkeo, si te parece, ¿no? La gran jugada de tenis de Guillermo Vilas, ¿no? La gran Willy se origina en una maniobra de juego del polo de Harriot, ¿no? Lo mismo, pero ¿no? Harriot con el taco, ¿no? Desplaza la bocha hacia atrás entre las patas del caballo, ¿está bien dicho así?
Sí, eso fue una jugada parecida a la de Guillermo Vilas.
Exacto, y Vilas de alguna manera, ¿no? Se inspiró en esa jugada, que esa jugada o esa maniobra, ¿no? O ese golpe, por decirlo así, precisamente en el polo, existe, ¿no? No todos lo pueden ejecutar,
claro.
Pero es, de hecho tiene un nombre, todo está tipificado, por decirlo así.
Sí, se llama cogote o bajo panza, depende de la posición del caballo y del jugador.
Perfecto, bueno, le rendimos el homenaje, ¿no?, a Juan Carlos Harriot, ¿no?, una gloria del polo argentino, un embajador cultural y deportivo de la Argentina durante décadas, un argentino que realmente nos hizo quedar bien, ¿no?, en todo el mundo. Y volvemos a la Barbie Cup, ¿no?, 30 de septiembre, 11 horas, ¿cómo la inscripción? Asumo que como es un torneo, un certamen, es por equipo, ¿no?
Sí, los equipos ya están.
Bien.
En todo caso, te los voy a pasar para que usted puedan hacer la difusión en los próximos días.
Bien.
Los equipos, hay 5 equipos anotados, son todas chicas en general que
vienen jugando entre ellas, claro, que vienen jugando entre ellas, ¿no? Por decirlo de esa manera.
Vienen jugando entre ellas y bueno, la verdad que es buenísimo, porque 5 chicas son 5 equipos son 20 chicas jugando al polo, y la verdad que por ser la primera experiencia que hacemos con la Barbie Cup, me parece que es todo un éxito.
Sí, ya me estoy imaginando el casquito de las chicas, el color, ¿no?
Sí, hay de todos los colores, incluso hay chicas que
va a haber mucho rosa chicle.
Dibujan los cascos, le ponen figura, lo pintan, bueno.
Perfecto.
La verdad que son bastante creativas.
Miguel, aprovecho este diálogo con vos, que sos el polo manager de Barbie Cup. Los equipos, ¿no?, están integrados por 5 jugadoras en este caso, ¿no? Certamen femenino.
Cuatro jugadoras.
¿Cuántos caballos utilizan, por decirlo así, ¿no?, durante un partido?
Depende también de la jugadora.
Okay.
Lo mínimo serían 4 caballos.
O sea que cuando vemos un jugador de polo, jugadora, sabemos que sí o sí hay 4 caballos a disposición.
Hay 4 caballos.
De él.
Como mínimo.
Perfecto, ¿no? Sí, cuando vamos a la cancha de Argentina de polo, vemos ahí entre los árboles un montón de caballos, una caballada.
Sí, eso está a un nivel más profesional y habitualmente llevan entre 10, 12, 14 caballos por jugador.
Sí, por eso viene caballada ahí estacionada, increíble, ¿no?
Sí, increíble.
Además, es un paseo.
60 caballos por equipo.
Sí, es un paseo en sí mismo, más allá del deporte, ver los ejemplares. Son increíbles, ¿no? Ves a todo el personal que los está asistiendo, ¿no? Pero cada caballito es una obra de arte, te quedás ahí apreciándolo.
Sí, sí.
¿No? De hecho, mucha gente a través de la reja se queda mirándolos, ¿no?
Es divertido, aparte es pintoresco y al que le gusta estos animales es increíble.
Perfecto. Bueno, entonces, esto es el 30 de septiembre.
30 de septiembre.
El sábado, 11 horas, ¿no? En área 60, recordame la ubicación, por favor.
Es ruta 2, kilómetro 64. Ciudad de La Plata.
Perfecto. Vamos a destacar que este certamen cuenta con el aval de la Asociación Argentina de Polo. ¿Todavía las chicas se pueden anotar?
Sí. Todavía estamos, creo que hay lugar como para un equipo más.
Perfecto. Bueno, ¿y el público en general tiene la posibilidad de presenciarlo? Como acá
la entrada es libre, la entrada es libre y gratuita.
Perfecto. ¿Y hay algún lugar donde registrarse para avisar si la gente va? ¿Cómo hace?
No, ahí está anotado mi teléfono y el teléfono de Kieran Ali.
Perfecto.
Cualquiera de esos teléfonos nos pueden mandar por WhatsApp.
Bueno,
registramos la visita.
Perfecto. Vamos a lanzar tu teléfono, si te parece. ¿Cuál es?
¿Cómo no? 115-808-0564.
Vamos de vuelta. ¿115?
115-808-0564.
Bueno, los felicito por esta iniciativa. Bueno, me quedo convencido que tenía razón, que el polo femenino viene creciendo.
Viene creciendo, sí.
Y eso es alentador. Miguel Ángel Escalice, polo manager de Barbie Cup, muchas gracias por este diálogo en Acreditados.
Gracias a vos, Julio, y a Marcela. Muchas gracias.
Adiós, buen día.
Hasta luego.
my feet, sat by the river, and it made me complete. Oh, sympathy, where have you gone?
Y de salud y de deporte nos vamos al ámbito de la cultura. Con mucha satisfacción recibo a una persona que con el tema de la pandemia todo habíamos perdido el contacto, pero siempre es bueno hablar con Guido de Benedetti, ¿no? El reconocido bailarín, primera figura del Teatro Colón. Guido, ¿cómo estás? Julio Garcilorres te saluda.
¿Qué tal, Julio? Buen día. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Sí, tanto tiempo, y una alegría saber que estás bien, que estás activo, y insisto, en lo personal es una satisfacción grande volver a hablar, ¿no?, a través de micrófonos de acreditados.
Gracias, muchas gracias. Así es.
Para aquellos
acá
que conocen...
estamos.
Sí, muy bien. Para aquellos que conocen el mundo del ballet, ¿no?, de la República Argentina, ¿no?, y el plano internacional, la figura de Guido Benedetti no requiere presentación, pero vamos a hacer una pequeña reseña. ¿Te parece, Guido?
Me parece bien.
Bueno, te formaste de muy joven, obviamente, ¿no?
Sí, chico. Empecé a los 7 años.
Perfecto.
Estudié en la Escuela Nacional de Danza y en el Instituto Superior de Arte de Teatro Colón. Y mis principales maestros fueron Huacito Pini y Rada Echendón.
Bueno, nada más ni nada menos. Bueno, y escalaste las posiciones hasta convertirte, ¿no?, en primer bailarín. Es así, técnicamente hablando, ¿no?
Sí, siempre fui primera figura del teatro.
Sí, sí.
Luego fui director de la compañía también, en 2 oportunidades.
Correcto.
Coreógrafo y bueno, maestro, etcétera. Siempre estoy ligado a en la actividad, ¿no?
Sí. Bueno, para la audiencia, vieron que hay ámbitos distintos y siempre hay una persona que conoce a todo el mundo, que conoce al dedillo, ¿no?, los vericuetos de un ámbito, ¿no?, experto en una... Bueno, Guido Benedetti es la persona, esa... en el mundo del ballet, en el mundo de la danza, ¿no? De hecho,
bueno, no creo que sea para tanto,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, de hecho me consta que cuando vienen figuras extranjeras, ¿no?, tienen así, ¿no?, la inquietud de saludarte y estar con vos, así que hay muchas cosas más buenas que sé que me reservo porque no me quiero ir del eje, ¿no? Hay una nueva producción en 3 actos. Contanos de qué se trata.
Así es. El jueves 21 y el viernes 22 de ese mes,
sí, sí,
estreno en el Teatro Avenida a
muy
las 20:30 una nueva versión de Perseo, o sea, mía, de Cenicienta.
Cenicienta, la del zapatito, estamos hablando, ¿no?
Sí, okay. Yo le puse como título Cenicienta, un cuento que no es cuento.
Epa, bueno, okay, ya empezamos con... ¿no? Con el ámbito creativo personal. Un cuento que no es cuento, hasta donde sabemos todos, Cenicienta es uno de los cuentos más reconocidos, ¿no?
Así es, es uno de los cuentos más antiguos que se conocen.
Sí, sí.
Hay versiones que datan de 1800 años antes de Cristo, en China, en Persia, en Egipto hay versiones del cuento, en la antigua Grecia. Es uno de los cuentos más... que por tradición han llegado hasta nosotros hoy, ¿no?
Claro,
la versión que más se conoce, obviamente, es la de Perrault, y cada versión tiene algunas diferencias, va cambiando según las épocas,
sí.
Y obviamente no estamos en la época, ¿no? Entonces yo tengo un concepto diferente. No de la historia, sino de lo que significa la historia, ¿no?
Correcto. Bueno, nos reservamos para presenciarlo ahí desde la platea del Teatro Avenida. Obviamente, te tengo que preguntar, ¿hay príncipe y hay Cenicienta? Doy por descontado que la respuesta es sí.
El cuento se cuenta tal cual es.
Perfecto.
Tal cual lo conocemos. Sino que, bueno, a ver, solamente te puedo decir, porque si no se pierde la magia, pero que Cenicienta,
¿sí?,
si bien le ocurre todo lo que el cuento dice, yo no la considero una víctima.
Bueno, dejamos ahí, porque quiero que la gente... Sino
una persona que puede superar los obstáculos,
¿sí?,
por su, digamos, por ciertas bases que ella tiene que pudo desarrollar.
Bueno, perfecto. Vamos a ver esta nueva versión, Guido, el viernes, el jueves 21 y el viernes 22 de septiembre en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222, una sala espectacular, me parece, para esto, ¿no?
Es muy linda sala. Bueno, yo creo que es luego del Colón.
Ese escenario generoso que tiene, ¿no?
Es un escenario muy, muy bello y es un teatro de estilo muy, 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 muy bonito.
Sí, además muy amplio, muy amplio.
Y muy amplio, sí. Y bueno, lo interesante de esta versión también es que hay varias generaciones de bailarines en que participan, desde, digamos, chicos de 17, 18 años, un primer bailarín reconocido como Edgardo Trabalón, Sofía Gerata.
¿Quién es la princesa? ¿Quién es Cenicienta?
Cenicienta lo hace Laura Rauber, es una bailarina joven que en este momento es contratada en Teatro Colón.
Bien.
Tiene 19 años, una maravilla. Y el príncipe lo hace Fabio Roblejo, un muchacho que ya creo que tiene 22 años o 23. Que nació en Cuba y estudió en Cuba y que vive acá en nuestro país ya hace 6 años.
Perfecto. ¿Y la escenografía?
El Hada lo hace una reconocidísima figura de la danza argentina, que es Liliana Belfiore.
Mirá vos, nada más ni nada menos, ¿no? Palabra Fórmula 1, ¿no?
Que vuelve al escenario con esta obra, que aceptó hacer el rol de Hada.
Ya eso en sí es un acontecimiento, ¿no?
Es un acontecimiento, sí, realmente es una gran satisfacción.
Sí.
Porque, bueno, es una persona tremendamente talentosa y por lo tanto es generosa.
No, una trayectoria única y una personalidad muy apreciada, ¿no? Esa como persona.
Así es.
Es escenografía.
Una maestra y una...
Escenografía, Guido, ¿quién está responsable de la escenografía? Porque te explico. Te explico por qué. Porque todavía tengo en mente, ¿no?, la carroza que esa aparece en el Teatro Colón cuando uno va a ver Cenicienta.
Claro, sí. No,
la escenografía contribuye
tanto
mucho.
La música como la escenografía o el vestuario, sí, es una fusión.
Perfecto.
De distintas cosas. Y sí, utilizo entre para el primero y el segundo acto dos fondos muy, muy bellos que fueron realizados por Víctor de Pilla.
Perfecto. Bueno, la propuesta está, Teatro Avenida, atención, jueves 21, viernes 22, a las 20 horas, lindo horario, atención, ¿no?
20:30. Sí.
Tres actos, Cenicienta, coreografía de Guido Benedetti y música de autores varios. Una amiga mía preguntaría, ¿hay ratoncitos en esta puesta en escena? ¿Viste los ratoncitos?
Aparecen unos ratoncitos.
Sí, que son los amigos de Cenicienta ahí.
El cuento es el cuento.
Perfecto. Bueno,
como le dije, o sea, la estructura del cuento está intacta.
Bien.
Es solamente la interpretación del mismo, es perfecto, algo diferente.
Si hay ratoncitos, estamos en presencia de Cenicienta. ¿Cómo hace la gente para tener más información sobre esta propuesta? ¿Un Instagram, una página web? ¿Cómo haces? ¿Cómo hace la gente?
www.gbbdanza.com.ar.
Perfecto, Guido. Bueno, doy por descontado que te estoy viendo esta semana en una de las dos funciones de Cenicienta.
Pero qué suerte, qué bueno. Me alegro muchísimo. Que nos vamos a ver, entonces.
Sí. Te mando un abrazo y, como siempre te digo, este espacio queda a disposición tuyo, sabelo.
Muchas gracias, yo lo sé. Gracias.
Buen fin de semana.
Bueno, que tengas un gran domingo y una muy buena semana.
Perfecto, nos vemos. Un abrazo, gracias.
Oh,
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Acreditados Gastronomía y atención, se viene el Día de la Paella, ¿no? Y en este marco estamos en comunicación con un especialista de la paella, nada más ni nada menos que Samuel Luque, del Casal de Catalunya. Samuel, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Julio? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias, gracias. La paella nos da la oportunidad de volver a dialogar, ¿no? Y así como es, vos, sí, me, sí. Y vos me enseñaste, y lo vamos a arrancar la nota con dos enseñanzas tuyas. Una, la paella en sí no significa que sea solamente de mariscos. Hay otras clases de paellas, ¿ok? ¿No? Esto me lo enseñaste, sí, sí. Esto me lo enseñaste vos.
Sí, es así. De hecho, la paella tradicional, la valenciana, no tiene ni pescado ni marisco.
Por eso,
¿no? Y pollo, conejo y judías.
Perfecto. Y otra cosa que me enseñaste, que yo lo propago cuando hablo, es que el nombre no viene de la preparación. El nombre deriva, ¿no?, del instrumento utilizado para cocinarla, ¿no? La paellera.
Claro que realmente es la paella, no es paellera.
Claro, claro. ¿Eh? Esa, ¿cómo se llama? Esa ollita, sartén de forma especial, ¿no?
Sí, eso se llama paella.
Perfecto. ¿Eh? Entonces se llama paella y eso origina, ¿no?, la denominación de la preparación gastronómica por sí, ¿no?, en sí mismo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno, para que quede claro el mensaje, hay paella de carne, ¿así?, de carne de tierra, ¿no? Hay paella de marisco, sí, y hay paella de verduras, atención, señoras.
De verduras también, señora, muy rica, también se puede hacer.
Esa nunca la probé, me tengo que ver, ¿eh?, cómo es, porque me imagino que debe ser buena, ¿no?, con la variedad de verduras sobre el arroz.
Claro, por supuesto, puede poner unos vegetales, puede poner hongos, queda muy rico.
Perfecto. Bueno, otra pregunta, ¿no? Ya me van a empezar, de hecho ya empezaron a, ¿no?, a escribirme. Acá Rosa de Belgrano pregunta, mira vos, ¿qué tipo de arroz hay que utilizar para la paella? Me ganó de mano, Rosa.
Mira, nosotros usamos el arroz bomba, que es el que se usa para la paella. Si no tenés, bueno, puedes usar, hacer un carnaroli también, sale bien. Pero tiene que ser un arroz de calidad, ¿viste? Si usas otro que no es tan bueno, no queda tan bien.
Perfecto. Y la paella, hasta donde yo sé, corregime si estoy equivocado, hay un factor que es ineludible, el factor tiempo. No se hace una paella en 10 minutos.
No, imposible, imposible. Porque la cocción de un arroz bomba y tarda alrededor de 20 minutos, hasta 25 minutos te puede tardar.
Perfecto, perfecto. Otro dato que nos llevamos, ¿no? Una paella, para empezar a hablar, demanda 20 minutos, ¿no?, de atención.
Sí,
para...
y tenés que estar como entrenado para sacarlo en 20 y tener todo ahí, ¿no? Si no, te tarda un poco más.
Perfecto. Otra pregunta, ¿no? Aprovecho que vos sos especialista en paella. ¿Viste todos los mariscos que hay? Estamos hablando de la paella marisco, ¿no? ¿Viene en la misma proporción cada bichito, por decirlo así, o se pone más de uno que de otro? ¿Cómo es la regla?
No, totalmente a gusto eso.
Ah, ¿es a gusto?
Sí.
Perfecto, porque, sí. ¿Viste? A veces ves fotos donde hay más almejas que arroz, ¿no?
Claro, pero no, eso lo hace a gusto del que lo está cocinando. Lo puede poner solo almeja, puede poner solo langostino, calamares, puede mezclar todo.
Perfecto.
Tenés muchas opciones para hacerlo.
Perfecto. Entonces, reiterame los arroces que se pueden utilizar para hacer la paella.
¿Eh? Y el que va es el arroz bomba.
Perfecto. Y si no, podemos usar el...
Un carnaroli puedes usar, que es un arroz de risotto, pero queda muy rico en la paella también.
Perfecto. Son esos dos tipos de arroz, atención audiencia, en el universo de más de 40.000 tipos de arroz conocidos en el planeta Tierra. Mirá vos.
Un montón.
Sí, 40.000 tipos. Es capaz que en esos 40.000 existe uno mejor todavía para la paella.
No, en España hay otros tipos de arroces que también se usa para la paella.
Perfecto.
Pero bueno, acá podemos conseguir el bomba y bueno, y no mucho más.
Está bien. Y el azafrán juega un lugar importante, ¿no?, en la paella.
Sí, es fundamental también poner un buen azafrán para que la paella tenga ese lindo color y tenga un rico sabor también.
Perfecto. Bueno, y el Casal de Cataluña, atención, un establecimiento gastronómico reconocido por décadas, se suma a esta celebración del Día de la Paella.
Y sí, es uno de nuestros platos de estrella, así
perfecto.
Que estamos...
Ahí están sacando a relucir, ¿no?, el ejército de paellas que tienen ustedes de distintos tamaños,
sí.
¿No?
Así es, sí.
Yo las he visto, unas que son así más bien individuales, pero igual no hay individual, la paella tiene esa característica, su mínima expresión es para dos,
Sí, es para compartir la paella.
Sí, sí. Después tenemos para cuatro, para seis,
para lo que pidan.
Y después nos vamos a Mar del Plata, donde tienen esa peleta pelo pincho, ¿no?, que hacen la paella, ¿no?
Perfecto.
Samuel, recordanos la ubicación del Casal de Cataluña y cómo hace la gente para contactar, para reservar.
Estamos en Chacabuco 863, en San Telmo,
sí.
Y pueden contactarnos para el teléfono 4783-2988.
Vamos de vuelta. ¿Teléfono?
4783-2988, en Chacabuco 863.
Perfecto. Yo te agradezco esta comunicación y a la audiencia,
vos, Julio.
Si no conocen el Casal de Cataluña, la celebración del Día de la Paella es la ocasión ideal para conocer este establecimiento que, insisto, le hablo a la gente que no lo conoce, antes de sentarse a la mesa ya se va a maravillar por las características, ¿no?, del edificio. Samuel, como siempre, muy agradecido y este espacio queda a disposición tuyo.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Hasta luego, Julio.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en sección Bebidas de Acreditados, uno de los segmentos que más atención concita. Atención, después de bebidas nos vamos al arte del hermano de Marcela Cabeza, a cargo del segmento de arte de acreditados. Están palo y palo, arte y bebidas. Y atención, una propuesta fabulosa que yo personalmente les recomiendo, no pueden dejar de disfrutar, porque llega la primera edición de la Feria Vinos con Historia del Sofitel Buenos Aires Recoleta, ¿no? Es una iniciativa generada para festejar, celebrar los 20 años del establecimiento hotelero en la República Argentina. Y obviamente, cuando hablamos de una feria de vinos, ¿no?, y más precisamente esta, en este ámbito tan particular de excelencia, ¿no?, Vinos con Historia, primera edición, siempre tiene que haber un sommelier de reconocida trayectoria, ¿no?, en el armado, por decirlo así. Y estamos en comunicación con María Mendizábal, sommelier que interviene en la primera edición de la Feria Vinos con Historia. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días y muchas gracias por llamarme para contar algo de Vinos con Historia, que es una feria increíble que estamos organizando junto con Flor Rampol y el hotel.
Sí, sí.
Y como decías vos, es una experiencia, creemos que única, ya que reunimos a más de 25 bodegas ultra premium que van a brindar la oportunidad para aquellos que puedan participar de la feria de probar la historia de esa bodega. ¿Por qué? Porque en degustación hay diferentes tipos de degustaciones, pero en el caso de Vinos con Historia son las verticales, digamos. ¿Y qué significa una degustación vertical? Significa que va a haber vino, un mismo vino de diferentes añadas. Entonces vos vas a poder degustar un poco la historia de esa bodega, ¿no? Cómo fue a lo largo de los años, cambiando el vino o manteniendo la el mismo estilo. Va a ser una experiencia súper, súper linda y tenemos convocadas a las bodegas, creemos que de mejor calidad acá en Argentina.
Bueno, por ejemplo, sumándome a lo que vos decías, María, la explicación que nos diste, voy a buscar un ejemplo ahí de la galera, ¿no? Saco y encuentro sí. Luigi Vodka Malbec Doc. En la vertical que vos nos explicabas, ¿no? Vamos a tener sí. la oportunidad de apreciar el 2007, ¿no? Sí. El 2011, el 2015 y el 2021. O sea que es un viaje en el tiempo.
Claro, claro, claro. La idea de esta feria es poder recorrer la historia de la bodega. Y además, sumados a estas verticales, van a estar algunos vinos íconos. En el caso de Luigi, por sí. ejemplo, Banco Paraíso 2019, o por ejemplo, muy interesante, Clos de los Siete, que va con la añada 2010, 2012, 2014, 2016, 18 y 2020. Es increíble, es como...
Eso por sí mismo, esa sola experiencia, es una feria en sí misma, ¿eh? ¿No?
Sí, totalmente.
Situarse.
Totalmente.
Situarse
o
frente,
por ejemplo...
Sí, perdón, situarse frente a la mesa y poder, ¿no?, degustar las distintas añadas, ¿no?, de la, ¿no?, de la firma que vos mencionaste, ya en sí mismo es una experiencia.
Sí, sí, por ejemplo, la bodega Brescia con su Pinot Noir también, 2017, 2018, 2019 y 2020. Es increíble y sumado a esta experiencia, digamos, también hay una experiencia gastronómica que está en el restaurante Alma del Hotel Sofitel con su chef Julián Galende, que va a preparar diferentes finger food para que la gente, digamos, después de tomar tantos vinos, pueda, digamos, disfrutar de la gastronomía. Y algo que también es muy diferencial en esta feria es que vamos a contar con las mejores copas del mundo.
Bueno, lo iba a decir.
Estas copas son las copas Riedel y los participantes van a estar con una copa increíble que creemos que vale la pena para degustar tanta cantidad de vinos y de tantas añadas diferentes. Entonces, digamos, realmente que creo que reúne todo el lujo que estuvimos trabajando con Flor Rampoldi en llamar a cada una de las bodegas, en decirles, bueno, revisen qué es lo que tienen guardado, queremos que la gente que vaya disfrute realmente de su historia y lo logramos.
Lo lograron, felicitaciones. Y qué bueno que los distintos establecimientos accedieron. Bueno, ¿no? La convocatoria que haces vos obviamente tiene buena repercusión, pero digo, para explicarle a la audiencia, las bodegas suelen ser celosas, ¿no?, de sus botellas así en cava.
Guardadas,
claro.
Sí, totalmente.
Entonces, qué bueno que accedieron, a eso voy, ¿no? Es una oportunidad única.
Sí.
Se ve que decidieron acompañar esta celebración, indudablemente, porque, insisto, esto es para la audiencia. No es fácil que, ¿no?, la bodega abra, por decirlo así, su archivo de botellas.
Su cava privada.
Sí,
totalmente.
Así que es una experiencia única. Atención, se puede adquirir la entrada, incluso, obviamente, el acceso al agua. Hay que hidratarse cuando se consume alcohol.
Sí, sí.
Hay dos consumiciones gastronómicas por persona. Y, atención, un agregado extra a esta feria, que esto es una celebración, que es participar, ¿no?, en sorteo de botellas históricas. No me imagino, ¿no?, la alegría de una persona que concurre y que se vaya, ¿no?, después de haber obtenido en el marco de un sorteo una botella histórica. Es una fecha
sí,
inolvidable.
Estas son las botellas que tienen guardadas en la cava del Hotel Sofitel,
sí.
Que va a haber también una sommelier, digamos, asesorando a la gente en cuanto a qué, digamos, qué bodegas tienen y qué qué vinos, de qué añada, así que sí, va a estar increíble.
Perfecto. Yo le digo a la audiencia, ¿no? Nosotros trabajamos para ofrecer esta nota con María Mendizábal hoy, pero esto se va a desarrollar el jueves 28 de septiembre. ¿A qué voy? ¿No? Hicimos la nota con tiempo, para que ustedes puedan participar. Lo más triste que ocurre es cuando la gente quiere sumarse a una feria de este tipo y ya el cupo está completo.
Tal cual. Además, es una feria de pocos participantes porque creemos que... O lo que queremos es que la gente esté cómoda para poder degustar cada uno de los vinos, así que todo aquel que esté interesado en probar estos vinos tiene, digamos, que ya ir comprando la entrada porque quedan súper pocas y es muy interesante. Digamos, yo creo que se van a ir con una experiencia nueva, inolvidable, ¿no? Estoy acá leyendo un poco de los vinos. Tenemos también, por ejemplo, Luca Gillot Chardonnay,
sí,
2006, 2012, 2015, 2021.
Sí, lo vi.
Es como, digamos...
Lo vi y dije, ¿por qué no es 28 a la tarde ya? ¿No? Porque... No,
después...
Es increíble.
También tratamos de que haya, digamos, bodegas de toda la Argentina. Entonces también nos fuimos a Salta y... Perdón, tenemos el Porvenir de Cafayate, que viene con su vino ícono 2015, 2016 y 2017.
Ah, terrible, fabuloso.
Nada.
Y Russell Boer, ¿qué me contás? Con su Gran Reserva 2016, 2017, 2018 y 2019. Increíble.
Sí, sí, increíble. Así que...
queremos que sea 28 ya.
Ya.
Perfecto. Bueno, no para vos, María, sos una profesional reconocida con una gran trayectoria, ¿no?, en el mundo del vino, pero sí para la audiencia. Por mis tareas periodísticas concurro habitualmente a las ferias de vinos. De hecho, el sábado pasado hicimos una nota de una feria de vinos orientada hacia las mujeres, ¿no?, especialmente. Hay muchos esquemas de feria de vino, pero realmente lo digo con absoluta honestidad. Este esquema es novedoso y es valioso a más no poder, ¿no? Es una oportunidad única.
Sí, es una oportunidad única. Es para festejar los 20 años del Sofitel acá en Argentina. Y cuando nos pusimos con Flor Rampoldi, que es otra sommelier también muy reconocida, dijimos, bueno, nada, ¿qué organizamos para festejar estos 20 años? Y bueno, qué mejor que recorrer estos 20 años a través de bodegas icónicas de acá de Argentina con sus verticales, ¿no? Que es una experiencia, la verdad, increíble.
Y tengo una buena noticia para la audiencia. Estamos hablando de Vinos con Historia, primera edición. Atención, ¿eh? Sí, primera edición. Sí. Porque yo usurpo tus tareas, María, y me estoy imaginando, ¿no?, otra edición con otros establecimientos que también, ¿no?, tienen así, ¿eh?, sus botellitas para aportar, ¿no?
Tal cual. Yo mientras vos vas contando a tu audiencia... sigo leyendo, por ejemplo, la bodega Tikal de Ernesto Catañas está, por ejemplo, con Júbilo, 14, 20, 15, 20, 18, 20, 20. Va a ser un disfrute total.
Es una fiesta. ¿Y qué me contás del Duriguti Familia Especial 20 años? ¿Eh? ¿Qué tal? No, la verdad, impresionante. Bueno, esto es el próximo 28 de septiembre, insisto, primera edición de la Feria Vinos con Historia en el Sofitel Buenos Aires Recoleta, establecimiento hotelero ubicado, atención, en Posadas, ahí, enfrente de Patio Burrich, no se pueden equivocar.
Patio, tal cual.
Posadas 1232, estamos dialogando con María Mendizábal, una de las dos sommeliers convocadas junto a Florencia Rolpolde. La invitación está hecha. Les reitero mi consejo, así de conocedor de ferias: no duerman, busquen su ticket, su entrada, máxime con los que nos contó María, que el cupo es más bien limitado para garantizar, ¿no?, una experiencia agradable de todos los que concurran. María, por mi parte, tengo la tarea hecha. Decime si querés agregar algo de esta primera edición de Vinos con Historia.
No, creo que ya hablamos muchísimo, que contamos.
Perfecto.
Muy claramente lo que va a ser la experiencia. Así que nada, yo los espero. Va a ser una experiencia única e inolvidable, como ya les dije, porque van a tener esta oportunidad de, repito, de recorrer la historia de las bodegas con sus vinos. Va a estar atendido por el sommelier de la bodega, que te va a ir contando acerca de cómo fue elaborado ese vino, de la región de donde proviene. Te va a contar, digamos, todos los detalles, y eso está buenísimo.
No, y en el marco, ¿no?, de un establecimiento con tradición francesa de atención, siempre es una experiencia maravillosa, ¿no?, concurrir al Sofitel Recoleta. Para la última observación por mi parte, la audiencia, ¿no?, aprovechando que seguimos en diálogo con María, ferias con buenas etiquetas hay varias, y es cierto, ferias con buenas etiquetas, con buenas botellas hay varias, ferias que te ofrezcan verticales como esta, no tantas. Así que, insisto, es una experiencia única.
Tal cual. Así que yo los espero, porque, como decís vos, va a ser una experiencia única e inolvidable. Así claro, que va a estar buenísimo.
María Mendizábal, sommelier, gracias por tu paso aquí en el segmento Bebidas de Acreditados, y nos vemos pronto.
Bueno, muchísimas gracias y los espero.
Adiós, un fin de semana.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio. Yo muy bien, ¿vos?
Bien, bien. Acá un programa con mucha información en acreditados. Estuvimos hablando de temas de salud, estuvimos hablando de polo, la Barbie Cup. Muchas gracias por acercarme esta información al programa.
Gracias a vos y a Miguel, una excelente persona también, y bueno, que nos dio la nota a pesar de que ya tenía que empezar a jugar al polo.
Mira vos, pobre. Bueno, espero que no hayamos complicado demasiado.
Sí, fue complicado, pero al final se hizo un tiempito ahí. Perfecto. Por eso estaba medio apurado, yo lo notaba. Pero bueno, igual fue muy buena la nota. Felicitaciones.
Gracias, y bueno, gracias también, ¿no? Estuve dialogando nuevamente con Guido de Benedetti, con Guido hemos hecho muchas notas antes, o sea, fue una alegría el reencuentro. Nos fuimos a la Feria de Vinos y ahora, como anuncié en el programa, estamos en el segmento de arte que está a tu cargo, ¿no? ¿Y qué tenés para contarnos, qué tenés para compartir?
Bueno, tenemos nota hoy con una nota exclusiva que me dio el querido y reconocido internacionalmente Emilio Fattuso, pintor y escritor, que va a leer unos haikus que me regaló un libro, ya le hice varias notas a él, y también estuve en Bellas Artes en la presentación del libro de Raquel Biggio de fotografía.
Sí, qué libro espectacular.
Esto fue esta semana.
Sí, qué libro espectacular, qué recopilación. Bueno, Raquel Biggio
contaba. Hermoso, viste lo que es el libro, ¿no?
Sí, contaba su trayectoria, ¿no?
Cada uno tiene el suyo, así que una trayectoria increíble, el marido sumamente emocionado, la verdad.
60 años casados, 60 años de matrimonio.
Sí, increíble. Oh. 60 años casados y él cómo se emocionó, ¿viste? Sí. Y cómo la recordaba principalmente como mujer y después como artista, estuvimos conversando con él. Yo me hubiera quedado conversando horas, pero bueno.
Estaba con la familia, estaba muy requerido.
Sí, ¿no? Muy requerido, pero, por supuesto.
60 años le ganó el Paz Martínez, mirá, con eso te digo todo, ¿no? que siempre presume
eso. Pero el Paz Martínez tiene 50 y pico años de casado.
No, eso, pero
como siempre me decís.
Claro, por eso, pero digo que el señor con Raquel Biggio, ¿no? Le ganó el Paz Martínez, nada más que eso, digo. ¿Eh? Así que interesante. ¿Eh? ¿Cómo está Gru? ¿Está ahí?
Tú está acá en el sillón, acostadito, mimoso. Está tranquilo, porque ayer se le dio por ladrar. Así que está bastante tranquilo. Está medio somnoliento todavía. Viste que él no es muy de la mañana.
No, incluso Gru, sin proponérselo, se está transformando en el perrito del arte. Porque la foto de Gru leyendo el libro sobre Van Gogh es muy comentada.
Ese es el perrito del arte. No se está transformando. Él es el perrito del arte. Gru, alias Chanchito.
Muy bien. Bueno, entonces, si te parece, compartimos con la audiencia tu diálogo con el artista plástico y escritor Emilio Fattuso.
Dale, me parece bárbaro, Julio.
Perfecto. Escuchamos.
Lo más difícil, ¿no? Intentar decir algo en una estructura tan pequeña.
Tan breve.
Tan breve, sí. Porque pensá que el haiku... un haiku está conformado por 17 sílabas.
Sí.
Entonces...
Era 5, 7, 5.
Claro.
Sí.
Es poco y nada.
Poco y nada.
Decir algo dentro de ese marco.
Él quiere participar de la nota y nosotros lo dejamos, porque es muy copado el perrito. Bueno, Emilio, pasemos directamente a lo que va a pasar el 22 de septiembre.
Muy bien. El 22 de septiembre, el viernes 22, inauguro una exposición de pinturas en un lugar emblemático y para mí también es un lugar muy importante porque es el edificio Central Park que está en Barracas, que está en la calle Herrera al 1855. A partir de las 18 horas, y bueno, en el tercer piso está mi atelier, está mi taller donde yo hace más de 9 años pinto y trabajo, y esta muestra tiene que ver, o sea, responde a la inauguración del cuarto piso, porque en el Central Park, ahí está el cuarto piso que se inaugura, y el viernes 22.
¡Pero qué fantástico! Se inaugura con una muestra tuya, ¡me encanta!
Sí, 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 es muy importante, pues es un espacio enorme donde, bueno, ellos son unos genios, ¿no? La familia Fernández, que siempre es muy generosa con los artistas y conmigo, y Emiliano y Emilce, que trabajan, bueno, son unos, es una familia que yo quiero mucho. Y bueno, y me permiten hacer esto, que bueno, donde voy a mostrar pinturas grandes, mi trabajo.
¿Cuántas aproximadamente?
Aproximadamente voy a mostrar alrededor de 30 o 35 pinturas de gran formato. Y
Me encanta, yo creo que conozco algunas. Tienen que ir porque se van a fascinar.
Sí, sí, es un lugar también donde hay mucha pared colgable, o sea, es como sería como una sala enorme de un museo, no sé, ¿viste? Hay pocos lugares donde se puede hacer un despliegue tan grande. Y paralelamente a la muestra, en otra sala, que está también ahí, pues son varias salas, esto es un recorrido, se proyecta por primera vez.
A eso quería ir, estoy reintrigada con la proyección del documental.
Eso, sí, porque bueno, yo durante el 2016, 2017 y 2018 estuve en Japón haciendo, bueno, exposiciones y pintando un mural y haciendo distintas actividades allá, y todo eso fue filmado por un cineasta japonés muy importante que se llama Kei Nishikawa. Obviamente, bueno, acá no es un artista que se haya difundido en Argentina, pero es un cineasta muy importante en Japón.
¡Ay, me encanta! ¡Amo! A ver, contanos más.
Y él, estuvimos muy pegados. Él es una persona muy hermosa y muy sensible, y también él quería entender por qué en Japón estaba sucediendo esto con un artista argentino, yo. Entonces...
Que no es lo más común. Aparte, él va a venir para acá, ya me agarró como intriga. Vienen ¿qué? Juntos a una nota. Hay que poner un traductor, no sé si habla castellano.
No, él no habla castellano. Y bueno, y él me pidió permiso para esto, para documentar y registrar todo lo que yo hacía.
Qué orgullo para vos, ¿o no? ¿No te sentiste...?
No, la verdad que sí, porque obviamente yo... Después me fueron explicando la magnitud de él como artista, que es un artista enorme. Y bueno, yo obviamente me lo tomé muy en serio y con mucho respeto. Y bueno, entonces él fue registrando todo eso y con eso son horas y horas y horas de filmación. Él con eso está haciendo un documental, pero cuando yo me fui de Japón, él me dio el material en crudo, o sea, las 78 horas de filmación. En un disco rígido. Me dijo: Emilio, vos con esto hacé lo que vos quieras.
Aparte que generoso.
Muy generoso, porque es material de él. Y bueno, entonces yo me junté con Emiliano Soldera y sus ayudantes, y él tiene sus editores, e hicimos este documental. O sea que es con filmación de Kei Nishikawa, pero lo editamos nosotros. Es muy interesante, pues es una mezcla rara y linda.
Ah, esas mezclas que a mí me gustan. Bueno, Oriente y Occidente unidos. Me encanta. Sí. Unidos por el arte. Viste que el arte siempre es puente. El puente que une todo.
Total.
Bueno, y también va a haber poesía tuya, las que escribiste, las que lees en tu Instagram, en YouTube, o van a leer en vivo, o u otra persona.
Sí, porque también, así como paralelamente sucede lo del documental, paralelamente a la muestra, o sea, son varias situaciones distintas en el mismo día, donde estoy yo como denominador común, digamos. Yo durante la cuarentena, la pandemia, publiqué un libro de poesía, un libro de haikus. Y bueno, y lo presenté en un momento donde estaba el confinamiento, entonces nunca pude hacer la presentación del libro que yo quería, por una cuestión de estar aislado.
De protocolo.
Exacto. Así que bueno, ahora presento mi libro de poesía, de haikus.
Yo ya lo tengo, vas a leer algunas que marqué, es extraordinario. ¿Querés leerlas ahora o más adelante? ¿Leemos? Dale.
Sí, 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 Marcela, hace mucho tiempo que tenés, hace años que tenés este libro, porque creo que lo publiqué en el 2020 o 2021, no me acuerdo.
En una nota que te hice me lo regalaste muy gentilmente.
Y bueno, y ahora tengo el libro en mis manos, que está marcado por Marcela.
Es mi libro, perdón, escrito por él, que yo marqué algunas cosas, así que no se asusten de las cosas que marqué, cada uno tiene sus días.
Claro, claro, bueno, ¿qué
pasa? Él lo escribió.
En este libro está conformado por haikus, por poemas, pero bueno, está escrito durante 7 años, entonces en 7 años pasa de todo. Es como una especie de diario también. Y bueno, y acá Obvio. Veo que tenés marcadas algunas que me gustan.
Bueno, gente, ahí voy. Ahí va, ahí vamos.
Y bueno, y acá abrí al azar y veo 2 marcadas que dicen: brilla la luna, noche tranquila, lluvia, vuela mi pena. Otro que dice: ay, este mundo, ¿dónde me ha golpeado? Cuesta respirar. Son fuertes los que elegiste, Marce.
Bueno, yo soy fuerte. Soy fuerte, soy intensa, soy brava, soy buenísima también, pero bueno, ya me conocés. ¿Vos qué tenés que decir de mí?
Sí, que compartimos la intensidad.
Tal cual.
A ver, acá hay 3 marcados, veo. Por ejemplo, además esto me lleva a... son como imágenes para mí también, porque me lleva a lugares específicos en el recuerdo.
Hermoso.
Sí, este, que es del 2016, dice: hierve el tilo recolectado ayer, nos surge la paz.
Bueno, ese está más tranquilito.
Otro que dice, también del año 2016: 1000 luciérnagas en la profunda noche, somos instantes. Y esto, por ejemplo, yo me acuerdo qué estaba pasando en este momento cuando escribí ese haiku.
Porque ¿querés contarlo?
Sí, claro. Había ido a pescar con mi papá.
Uh-huh.
Y a veces vamos durante el día y nos quedamos pasando la noche pescando. Y era verano, mira, acá dice, está escrito en diciembre, ¿ves? 8 de diciembre del 2016, me acuerdo, así un calor descomunal. Y estábamos en una laguna, adentro de un bosque, en el campo, y estaba lleno de luciérnagas. Y no había luna, no había luz, con lo cual... y empezaron a aparecer luciérnagas y fue un momento mágico, hermoso.
¡Qué divino! De esas de película.
De película. Y bueno, y ese día era jueves y yo tenía que escribir mi haiku y vi esa imagen y dije,
y se
bueno,
te disparó, obvio,
sí, acá,
obvio.
Claro, acá está el haiku. A ver, tengo más que marcas.
Y se ríe, me muero.
Por ejemplo, acá hay 2 marcados, Marce, que tenés, que uno dice: eres tan bella señalando la luna, influyéndote. Y este está dedicado a mi hija, Emma.
Bueno, sí, sé de que tu hija Emma amaba la luna y yo la amo actualmente.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino.
Marcela, qué interesante el diálogo que mantuviste con Emilio Fattuso.
Sí, la verdad, sumamente interesante. Él es una persona muy especial, muy interesante, con mucha personalidad, como habrán visto.
Sí, sí.
Así que bueno, no pueden dejar de ir a ver su gran muestra de diferentes manifestaciones artísticas que las hace también, ¿no?
Perfecto. Marcela, ¿cómo hace la gente para contactarte, ¿no? Para acercarte material, propuestas, ¿no? Propuestas artísticas, conocer sus trabajos. ¿Cómo hacen para contactarte?
@marcelacabeza
artista, ese es mi Instagram.
Perfecto, y a través de este Instagram te pueden escribir y, insisto, ¿no?, generar un contacto. Bueno, ¿tenemos algo para la semana que viene? ¿Algún anuncio que quieras compartir?
Sorpresa.
Sorpresa. Bueno, yo voy a agradecer la invitación en el marco de tu segmento de arte, de la presentación de Golden People, atención, una muestra con obras del reconocido artista Diego Alexandre. Se puede visitar dos días, lunes, miércoles y viernes, de 14 a 19 horas, en Paraguay 414, que es un local muy chiquitito, que era una cerrajería en pleno corazón del barrio de Retiro. Ahí se van a encontrar con las obras de Diego Alexandre. Había muchos famosos, estuve ahí, estuvo la bodega Piccolo Banfi con unas etiquetas increíbles. Así que, insisto, de lunes, miércoles y viernes, de 14 a 19, Paraguay 414. Marcela,
muy bien.
Muchas gracias. La semana que viene vamos a estar atentos a tus sorpresas. Dale.
Gracias a vos y a todos tus queridos oyentes, te alegro.
¿Y Gru sigue durmiendo?
Gru sigue durmiendo. Descansando.
Muy bien.
Ya, ahora, después sale a pasear.
El perrito del arte. Está lindo el día para que salga a pasear.
Sí, un solcito divino.
Bueno, muchas gracias por este segmento de arte hoy en el programa de Acreditados y hasta la próxima entrega.
Gracias a vos. Besos. Chau, chau. Chau.
Acreditados, finaliza Acreditados el día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Recuerdo, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Soy Julio García Lorrio, aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Y atención, cerramos el programa con una noticia que tiene que ver con la seguridad, una de las grandes preocupaciones de los argentinos. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció más medidas para reforzar la seguridad en la ciudad, presentó nuevos patrulleros y anunció la incorporación de más de 1,000 agentes de prevención en la vía pública. Es increíble para aquellos que transitamos por la ciudad los niveles de robo y arrebatos que se vienen registrando en la calle, en los colectivos. Realmente necesitamos más medidas efectivas en torno a seguridad y la incorporación de 1,000 agentes de prevención es un buen paso en ese sentido. Finaliza Acreditados, buen fin de semana. Recuerden, nos encontramos el próximo sábado a las 10. Y en los controles, Leonardo Arce. Leo, muchas gracias.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección, Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.